horizonte cubano de ese mártir hermano que el Martí se llamó. Ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Saludos amigos, bienvenidos. Está en el aire el noticiero del mediodía de Radio Martí. Iniciamos así la jornada informativa correspondiente al 19 de agosto del año 2019. Soy José Luis Ramos. Saludo a mi colega acá en el micrófono, Eduardo Luján. Eduardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
La producción es de Elena Rodríguez, en la sala de redacción Carmen Stigers y también Jorge Martínez. Y el ingeniero de sonido, el señor Juan Pendaz. A partir de ahora, las noticias de Cuba, Estados Unidos, América Latina y el resto del mundo. Y aquí están los titulares. El periodista independiente Guillermo del Sol cumple 8 días de ayuno exigiendo que no se impida la salida de Cuba a los opositores.
Amenazan a choferes privados de Villa Clara que rehúsan trabajar bajo la norma de precios topados.
Reportan incremento de casos de dengue en el municipio holguinero de Vanes y hay falta de medicamentos.
El presidente interino Juan Guaidó retó a Nicolás Maduro a convocar elecciones libres.
La ONU pide ayuda a la comunidad internacional para lidiar con la crisis de refugiados venezolanos.
Y afirma el presidente Donald Trump que una represión como la de Tiananmen en Hong Kong dañaría un acuerdo comercial con China.
Titulares, pero hay mucha más información. 12:02. Iniciamos el noticiero con una noticia precisamente titular. El gobierno de Villa Clara aprieta las tuercas a los transportistas privados que se niegan a trabajar bajo la norma de los llamados precios topados. Y es nuestra colega Yolanda Huerga quien tiene los detalles.
Las autoridades de Villa Clara han amenazado a los transportistas privados con que si no se incorporan a sus labores podrían perder sus licencias operativas e incluso la circulación de sus vehículos, lo que de acuerdo a abogados independientes es un quebrantamiento de la legislación.
No hay forma legal para tirarle la licencia. No dice en ningún momento que es cuando deje trabajar, cuando no preste servicios.
Explicó el abogado habanero Edilio Hernández.
La circulación tiene que ser nada más que motivo por los autos. Un auto, un desperfecto, un problema de tránsito, la acumulación de puntos.
De acuerdo con el opositor Guillermo Fariña Hernández, coordinador del Foro Antitotalitario Unido, las autoridades han recrudecido sus amenazas contra los transportistas en paro.
Se han creado grupos multisectoriales donde está el partido, el Ministerio del Interior, la oficina de administración tributaria, que están yendo por las casas de los líderes de esta huelga de brazos caídos y le están diciendo que no solamente pueden quitarle el permiso de trabajo, sino que también lo pueden confiscar sus vehículos.
El gobierno local ha calificado a los transportistas que se niegan a trabajar como saboteadores de la estabilidad ciudadana y advirtieron que serán vistos como enemigos de la obra de la revolución. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Esta es la hora 12:03, Eduardo Luján, ahora sí con la próxima nota en el noticiero.
Mientras las autoridades cubanas continúan prohibiendo la salida del país a quienes se oponen al sistema, un periodista independiente protesta por la medida. Y es Ivette Pacheco quien ofrece el informe.
8 días lleva el comunicador villaclareño Guillermo del Sol ayunando en protesta por la prohibición de salida del país o regulación que las autoridades cubanas aplican a opositores, periodistas independientes y religiosos que se oponen a sus políticas. Del Sol se encuentra en su vivienda en la ciudad de Santa Clara, según dijo a Radio Martí, ingiriendo solo líquidos.
Me duelen un poco los riñones, las piernas me duelen mucho y la cabeza. Estoy tomando pequeños sorbos de agua.
Con su protesta, Del Sol, quien también es director de la agencia independiente de noticias Santa Clara Visión, reclama los derechos de más de un centenar de cubanos a los que el gobierno de la isla les prohíbe viajar.
No hay ninguna ley que prohíba a los cubanos viajar, son actos violatorios para la propia ley que ellos mismos construyeron.
El 12 de agosto, el evangelista y periodista independiente Adrián Del Sol, hijo del comunicador, fue impedido de viajar hacia Trinidad y Tobago Santiago a un taller sobre libertades religiosas. Uno de los casos más recientes es el de la periodista Luzbeli Escobar, quien integra el equipo de la publicación 14 y medio. Este domingo Escobar viajaría a Argentina, pero al llegar al control de inmigración en la terminal 3 del aeropuerto José Martí de La Habana,
vino otro oficial y me dijo: usted no puede viajar, pero por el momento tiene una prohibición de salir. Ellos siempre te dicen lo mismo, nosotros no tenemos razón, sencillamente es que lo que está en el sistema y nosotros no podemos dejarte viajar.
Hace 3 meses Escobar fue regulada cuando iba a viajar a Estados Unidos. En esa ocasión le dijeron que el motivo era porque estaba bajo una investigación.
Se supone que si esto es un proceso de investigación, la fiscalía me debe notificar y no ha sido así, entonces voy a reclamarle a la fiscalía de que me dé un papel de que yo no estoy siendo investigada por nada para yo poder reclamar esta arbitraria regulación.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Hora y temperatura 12:06, en La Habana 30 grados y en Las Tunas 31 grados centígrados. Más noticias: al menos 24 damas de blanco fueron arrestadas el domingo al intentar llegar a misa en diferentes iglesias del país para pedir por la libertad de los presos políticos en Cuba. A las damas se sumaron 2 activistas de otras organizaciones y una persona que no integra la oposición, según dijo a Radio Martí desde la sede nacional del grupo femenino. Esto es allá en Lauton, en La Habana. La activista María Rosa Rodríguez Molina.
Arrestados hasta el momento 24 damas en todo el país, más los 3 activistas, son 27 en total. En La Habana 6, Matanza 15, Guantánamo 1 y Santiago de Cuba 2. Bueno, salieron de la sede Yolanda Santana, Ángel Moya, Noel Barriel de Dato y Berta Soler. Hasta el momento han liberado a Yolanda Santana, Ángel Moya y Berta Soler continúan desaparecidos. Y desconocemos hasta el momento la situación con Noel Barriel de Dato porque es un ciudadano del pueblo. Es un señor que tiene una situación de vivienda y se unió a nosotros para salir a la calle a protestar. Además, en Guantánamo, Celina Osorio, que la tuvieron detenida 12 horas dentro de una patrulla bajo el sol, y su esposo, Bartolo Cantillo, que está desaparecido aún.
Falta de medicamentos y el incremento del dengue están afectando seriamente a los residentes del municipio de Vanes, en la provincia de Holguín. Tomás Cardoso amplía la información.
5 meses consecutivos alcanzó el territorio de Vanes en la provincia de Holguín sin que las personas con enfermedades crónicas como las cardiovasculares y la hipertensión recibieran sus medicamentos, situación a la que se suma el aumento de los casos de dengue en el territorio. José Tamayo Castellanos, de la tercera edad y con serios problemas de presión alta, es una de las personas perjudicadas por la falta de medicamentos, reporta desde allí el activista William Tamayo Ramayo.
Mi padre no tiene medicamento a la presión. Esto es un medicamento muy controlado por un tarjetón. Esto viene con nombre y apellido de la persona. Yo pensé perder a mi papá. Primero él tomaba el nelfidepino. De ahí le cambiaron para Catropil. Y ahora para Napril. Y ningún de estos medicamentos está entrando aquí a Vanes. Tuvimos que estarle dando hojas de guanábana y de almendra para controlar la presión. Y también la gente que padece en el corazón tampoco hay medicamento. ¿Y cuántos muertos se están muriendo aquí en Vanes?
Finalmente, después de varias denuncias, fueron repartidos el pasado viernes los medicamentos, pero en cantidades que no alcanzó para todos los necesitados, agrega Tamayo Ramayo.
Me fui para la farmacia. Desde las 9 de la noche hasta ahorita a las 8 de la mañana estuve yo ahí, durmiendo ahí, para poderle coger el medicamento a mi padre, porque las colas son terribles. Después que yo le envío el correo a usted, de ahí que yo empecé a anunciar esto, ahora fue que llegó el Cartopril.
En cuanto al dengue, las instituciones de salud están repletas y no ayuda a la acumulación de basura en la ciudad, porque según comunales no recogen los desechos por falta de combustible, concluye Williams.
En estos momentos, el hospital clínico quirúrgico se encuentran ya tan llenos que han tenido que evacuar para la sede universitaria porque es mucho los enfermos. En la recogida de basura está esto caótico. Toda la culpa se le echan al que no tienen petróleo, que no tienen carro, van a estar contaminadamente de basura.
Según el Anuario Estadístico de Cuba, el municipio de Vanes cuenta con 79.300 habitantes. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a las 12:09, informamos que el abogado de inmigración cubano-americano Willie Allen representará finalmente al polizón cubano Junier García Duarte, quien permanece detenido en el centro migratorio de Crom, acá en Miami. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
El abogado de inmigración Willie Allen es el que está ahora a cargo del caso de Junier García Duarte, el polizón cubano que llegó a Miami el pasado jueves en el compartimiento de equipajes de un vuelo procedente de La Habana.
El primer paso, el señor García Duarte lo tomó cuando solicitó asilo político en el aeropuerto y cuando llegó. A él solicitar asilo político, él tiene el derecho de que ahora tenga una entrevista de miedo creíble. La entrevista de miedo creíble casi siempre va a ser en una semana o dos semanas, en un proceso normal, en el centro de detención de Crom. Él hoy se encuentra en ese centro.
Pero según Allen, el gobierno federal se reserva el derecho de acusarlo formalmente de entrada ilegal al país, aunque el abogado espera que eso no suceda.
En un proceso de migración, tenemos la oportunidad de ir frente a un juez de migración, presentar las razones por las cuales nosotros pensamos que si él es vuelto a Cuba va a ser perseguido, y si ganamos, pues la autoridad de asilo político se queda aquí y se legaliza. Es muy importante que los radioescuchas estén muy claros que personas que son polizones no tienen derecho a legalizarse en los Estados Unidos, aunque le den un parol bajo el ajuste cubano. Tampoco tienen el derecho a legalizarse en los Estados Unidos, aunque tengan esposa o esposos americanos que quieren entonces reclamarlo aquí. Un polizón solo se puede legalizar en los Estados Unidos en estas condiciones a través de un asilo político.
A través de los años, el abogado Willie Allen ha ganado casos similares, como el de una jovencita que vino en una caja de cartón como equipaje. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio y Televisión Martí.
Y más precisamente sobre este joven cubano, una petición publicada en el sitio web de Change.org indica que el polizón Junier García Duarte ha recibido hasta ahora 24.855 firmas de personas que se están solidarizando con su caso de asilo político. La meta propuesta es de 25.000.
La usuaria Liz Martel, quien sometió la petición en Change.org, escribió que después de arriesgar su vida y tras ser eliminada la disposición de pies secos, pies mojados por el anterior presidente Barack Obama, el joven cubano será deportado a Cuba, lo cual puede traer como consecuencia ir a la cárcel y además ser juzgado por la dictadura castrista.
Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
A las 12:12 minutos tenemos ahora noticias de Venezuela.
Estados Unidos inició comunicaciones secretas con el dirigente venezolano Diosdado Cabello, mientras funcionarios cercanos al disputado presidente Nicolás Maduro buscan garantías de que no sufrirán represalias si ceden a las crecientes demandas para que deje el poder, según dijo un alto funcionario de Estados Unidos a la agencia prensa asociada AP.
Cabello se reunió el mes pasado en Caracas con una persona que está en contacto cercano con el gobierno de Estados Unidos, señaló el funcionario. Se está organizando una segunda reunión, pero aún no se ha llevado a cabo.
Según AP, el funcionario estadounidense dijo que Washington no intenta promover a Cabello ni facilitar que sustituya a Maduro. La Casa Blanca está limitándose a escuchar por qué se requeriría para que Cabello u otras dirigentes traicionen a Maduro y respalden una transición.
Diosdado Cabello no respondió a una solicitud de comentarios de prensa asociada. Por cierto, Radio Martí pidió al gobierno del presidente Trump una declaración sobre este reportaje de la agencia prensa asociada AP y está a la espera de una respuesta.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, retó a Nicolás Maduro a convocar elecciones libres.
Es mentira lo que dicen. Pongan las elecciones libres. ¿Las elecciones libres quién las va a ganar? ¡Venezuela! Aquí ya no hay un país polarizado, eso es mentira. Aquí no hay un país dividido, eso es mentira. Aquí hay un gran país unido en una sola dirección, una sola causa, la libertad, la democracia, recuperar nuestro país. Son los cobardes, no quieren enfrentar, no a nosotros, a la gente. Ellos tienen cuentas con la gente, la que hoy no tiene agua, la que no tiene comida, la que no tiene luz, la que se robaron el dinero y el puerto hoy no produce nada. El aeropuerto está abandonado, que debe ser el primer aeropuerto de Latinoamérica, el principal puerto de la región, abandonado. Por eso no pueden dar la cara a la gente.
Palabras de Juan Guaidó. Hay más sobre Venezuela. La crisis política continúa generando pronunciamientos que siguen marcando distancia entre el gobierno en disputa y la oposición. Carolina Alcalde nos dice más desde Caracas.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que el discurso del gobierno en disputa está distorsionado ante las distintas versiones que han surgido de varios representantes del régimen en cuanto a las conversaciones exploratorias auspiciadas por Noruega en Barbados. Guaidó hizo énfasis en que si el gobierno en disputa pretende seguir el camino de las negociaciones de la mesa de diálogo en República Dominicana, no se prestarían para farsas.
Él declaraba una cosa, al día siguiente el que sube funciona en Cancillería declaraba otra cosa, el general decía otra cosa, bueno, pónganse de acuerdo, señor del régimen. Pónganse de acuerdo, señor del régimen, nosotros estamos claritos. Y sí hay una alternativa, y sí tenemos opciones. ¿No creen ustedes que solamente es la mediación del régimen noruego? No, señor. Esa es una de las estrategias.
En tanto, durante el fin de semana, miembros del gobierno en disputa continuaron participando en actividades de recolección de firmas contra las últimas sanciones impuestas por la administración del presidente Donald Trump, que aseguran consignarán ante la Organización de Naciones Unidas como parte de la denuncia que ante ese organismo efectuará Nicolás Maduro. Elías Jagua, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, afirmó que Estados Unidos está violando flagrantemente el sistema del derecho internacional.
A nosotros nadie nos va a imponer un gobierno que no hemos elegido. Donald Trump no va a imponer a Juan Guaidó como presidente. Aquí hubo una elección.
En este sentido, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, aseguró que la preocupación de la administración Trump por Venezuela es hipócrita. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A las 12:16 minutos seguimos con noticias de Venezuela, una que es titular.
La ONU para los refugiados pidió que los países de la región continúen recibiendo venezolanos, mientras otro organismo de la ONU afirma que los venezolanos encabezan la lista de muertes de migrantes en Latinoamérica. Jorge Orellana informa.
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados pidió a los países latinoamericanos continúen recibiendo venezolanos y ayuden a superar la crisis. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, quien visitó la zona fronteriza entre Brasil y Venezuela, donde el flujo migratorio venezolano se mantiene en aumento, pidió a los países de la región a continuar con las acciones de aceptación de refugiados venezolanos.
We discussed with the government how best to ensure that the most vulnerable Venezuelans be included in this operation.
Discutimos con el gobierno la mejor manera de garantizar que los venezolanos más vulnerables sean incluidos en la operación.
Women alone with children, people for whom it is difficult to find a job, people from minorities, from the LGBT community or from indigenous communities.
Mujeres que están solas con niños, personas para quienes es difícil encontrar trabajo, personas de minorías, de las comunidades LGTB o de las comunidades indígenas.
It is very important that also these people receive the same care as everybody else, and the government agrees, and we will work together on that.
Entre tanto, la Organización Internacional para las Migraciones señaló que un total de 514 personas murieron en lo que va del año en América intentando emigrar a otros países, un aumento del 33% con relación al periodo del 2018. Entre las nacionalidades con más muertos está Venezuela, 89. Le sigue Haití con 59, Guatemala 55, Honduras 42. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y el presidente Donald Trump ha sugerido a funcionarios de seguridad nacional que Estados Unidos debería considerar hacer un bloqueo naval a Venezuela para la entrada, así evitar la entrada y salida de bienes y mercancías.
Así informa el portal de noticias Axios, basado en 5 funcionarios actuales y anteriores que han escuchado directamente al presidente discutir la idea o han sido informados sobre los comentarios privados de Trump.
Los funcionarios del Pentágono no han tomado en serio esta propuesta, en parte porque creen que no es práctico, no tiene base legal y absorbería los recursos de una marina que ya está extendida para contrarrestar a China e Irán, dice Axios.
Trump ha aludido públicamente al bloqueo naval de Venezuela, pero no ha dado detalles. En privado, Trump ha sido más explícito, según dicen los funcionarios, según Axios.
Y aquí está el hombre del tiempo, el señor Lázaro Domínguez. Claro que sí. Lázaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Salúdame ahí a Eduardo, a Lenita, a Juanito y a tus amigos de Radio Martí.
¿Qué tal el lunes? Cuéntame.
El lunes está un menos cálido que en el fin de semana.
Está bien.
Porque hay una onda tropical, José Luis, está bien estructurada, se extiende desde las provincias orientales cubanas hacia el sur, sobre las aguas del Mar Caribe Central, y llega hasta las costas de Panamá, acompañada de chubascos y tormentas eléctricas, que se está moviendo al oeste a 25 kilómetros por hora sobre las provincias centrales cubanas. Pero esta onda tiene una característica, que su sector más activo es el centro hacia el sur, es decir, de las Islas Caimán hacia abajo, hacia Nicaragua y Panamá. Pero algo interesante también es que hay una hondonada que se extiende desde las aguas del Atlántico sobre la región central de las Bahamas, está acompañada de chubascos y tormentas eléctricas. Esta hondonada, José Luis, se está moviendo al oeste y debe afectar esta noche el sur de la Florida y la zona de los Cayos.
Agua, viene agua.
Agua para esta noche, producto de esa hondonada que se está moviendo hacia nosotros. Las probabilidades de lluvias, tal vez más del 40%. Mm. José Luis, en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales, moviéndose sobre la región de Camagüey y Ciego de Ávila. Las máximas entre los 31 y los 34 grados. Los vientos del este, 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en el litoral norte-oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, José Luis, el estado del tiempo.
Muchísimas gracias, Lázaro. Hasta
gracias
mañana.
Gracias a ti, José Luis.
Igualmente. Es momento de destacar noticias internacionales. La iniciamos precisamente con una que es titular. El presidente Donald Trump ha advertido a China que una represión en Hong Kong como la de Tiananmen dañará un acuerdo comercial con Pekín. Lo tenemos ya con la agencia Reuters.
El acuerdo comercial que China y Estados Unidos negocian podría estar en peligro por la crisis de Hong Kong. Así se lo ha advertido Donald Trump a Pekín ante una posible represión violenta de las protestas en la excolonia británica. El presidente estadounidense asegura que si hay otra plaza de Tiananmen, eso haría difícil la firma del acuerdo comercial entre ambos países. Trump ha sugerido a su homólogo chino que considere la posibilidad de una reunión con los manifestantes que protestan desde hace dos meses contra una posible intervención de Pekín, que afronta el mayor desafío en este territorio desde la reunificación.
El presidente Donald Trump defendió ayer su decisión de imponer más aranceles a China mientras ambos países mantienen negociaciones a fin de alcanzar un acuerdo comercial.
El mandatario escribió en su cuenta de Twitter que el bajo desempleo en el país es un logro de su administración e indicó igualmente que la economía de Estados Unidos está preparada para un gran crecimiento después de que se concreten los tratados comerciales.
Y la administración Trump desestima una advertencia de economistas sobre posible recesión. Luis Alberto Facal amplía la información desde Washington.
Hace casi un año y medio, el presidente Donald Trump tuiteó que las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar, pero poco después de que anunció otro aumento del 10% de los aranceles sobre bienes chinos por valor de 300 mil millones de dólares, los mercados bursátiles mundiales cayeron y los economistas advirtieron sobre una recesión inminente. En agosto, los mercados bursátiles de Estados Unidos sufrieron sus peores pérdidas del año antes de un ligero repunte la semana pasada. El director de política comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, dijo el domingo en el programa This Week de ABC que la economía estará bien. Vamos a tener una economía fuerte hasta 2020 y más allá, con un mercado alcista. Si el Congreso se eleva por encima de la política partidista, deberíamos aprobar el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Esto es, sin exagerar, el mayor acuerdo comercial de la historia. También nos dará cientos de miles de empleos más. La senadora demócrata por Nueva York y candidata presidencial, Kristen Gillibrand, dijo que el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá es malo. Creo que el Telecan 2.0 es un desastre. Fue un obsequio para las compañías farmacéuticas en México. Va a dañar nuestros trabajos. El presidente Trump dijo que no hay malos tratos comerciales. No solo entró en ellos, sino que comenzó una guerra comercial con China y realmente está perjudicando a los productores. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
12:24 minutos, el presidente Trump ha expresado optimismo hacia las conversaciones con el gobierno afgano y el Talibán. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
El presidente Trump aseguró el domingo que están teniendo buenas discusiones con el gobierno de Afganistán y con los talibanes. Estados Unidos trata de negociar un acuerdo sobre la retirada de tropas estadounidenses a cambio de un compromiso del talibán sobre seguridad y conversaciones de paz con el gobierno afgano. El presidente dijo que Estados Unidos buscaría disminuir la presencia de tropas estadounidenses, al mismo tiempo que deja una capacidad de inteligencia significativa en ese país. Dice el presidente que están en Afganistán por una razón. No quieren que sea un laboratorio para terroristas. Las conversaciones con los talibanes, que tienen lugar en Doha, podrían derivar en un acuerdo que incluya la reducción de 14.000 a 9.000 militares estadounidenses en Afganistán. A cambio, los talibanes se comprometerían a no colaborar con Al-Qaeda y a evitar que ese grupo terrorista use las zonas bajo control talibán para financiarse, reclutar combatientes, entrenarlos o planear operaciones. También deberán comprometerse a iniciar una negociación de paz con el gobierno afgano, a lo que se han negado hasta la fecha. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Hora y temperatura 12:25 minutos, hay 30 grados en Ciego de Ávila y en Matanzas 31. Vamos con más noticias a horas internacionales, Eduardo.
En Hong Kong, el Frente Civil de Derechos Humanos, organizador de la protesta masiva y pacífica del pasado domingo, dijo que 1.700.000 personas recorrieron las calles de la isla y que ya ha solicitado autorización para otra manifestación el 31 de agosto.
No obstante, la cifra dada por la policía se refirió a 128.000. Mencionó a los concentrados en el Victoria Park, el lugar en que el gobierno local había autorizado una reunión.
Aunque la polémica propuesta de ley de extradición fue declarada muerta por las autoridades hongkonesas, los manifestantes exigen la amnistía de las personas detenidas, una investigación independiente sobre la actuación policial, derogación del término revueltas y la instauración de un sufragio universal efectivo.
Y China criticó a Taiwán por su plan de asilo político a participantes en el movimiento pro-democracia de Hong Kong un día después de que miles de personas marcharon pacíficamente en la última de una serie de manifestaciones masivas en el territorio chino.
El gobierno de Taiwán, isla autónoma que China considera su territorio, apoya fuertemente las manifestaciones y los estudiantes de Hong Kong en Taiwán efectuaron eventos durante el fin de semana para expresar su apoyo.
La portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del gabinete chino dijo el lunes que la oferta encubriría los crímenes de milicianos violentos y convertiría a Taiwán en un refugio para quienes quieren evadir la ley.
Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ordenó enérgicamente el atentado terrorista en Afganistán, que fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico. El ataque perpetrado durante una boda en Afganistán dejó al menos 63 muertos y más de 180 heridos. Detalles con la agencia de prensa AFP.
La alegría y la celebración se transformaron en horror el sábado por la noche en una fiesta de casamiento en Kabul. Un kamikaze hizo detonar sus explosivos y mató a más de 60 personas e hirió a más de 180. El ataque reivindicado por el grupo Estado Islámico es el peor en meses en la capital afgana. Anoche estábamos en la ceremonia de casamiento cuando de repente hubo una explosión. No sabía lo que había pasado. Ocurrió en un salón de eventos. No sé cuántas víctimas hubo, pero había muchas personas heridas que fueron evacuadas. Las bodas en Afganistán son eventos multitudinarios, con centenares e incluso miles de invitados celebrando juntos el casamiento en salas de dimensiones industriales, donde los hombres generalmente están separados de mujeres y niños. Los talibanes negaron inmediatamente cualquier implicación del grupo insurgente en el ataque, en un momento en que ultiman con Estados Unidos un esperado acuerdo para pactar una reducción considerable de las tropas estadounidenses en Afganistán a cambio de que los insurgentes respeten un alto el fuego, rompan lazos con Al-Qaeda y negocien con la administración de Kabul un acuerdo de paz duradero.
Esta es la hora 12:29 minutos, el mundo en un minuto.
Moscú, el opositor Ilya Yashin fue detenido el domingo inmediatamente después de ser liberado tras 10 días en la cárcel por su participación en las recientes protestas contra el veto a candidatos a las próximas elecciones en la capital rusa.
Londres, el líder del Partido Laborista Jeremy Corbyn prometió que su formación hará lo que sea necesario para evitar un Brexit sin un acuerdo y acusó a los conservadores de fracasar en su gestión para la salida del Reino Unido de la Unión Europea el 31 de octubre.
Damasco, el gobierno sirio dijo que un convoy militar turco cargado con armamento y equipos entró hoy en la región de Idlib para ayudar a los rebeldes que combaten a las fuerzas leales al régimen de Bashar al-Assad.
Ginebra, los cientos de miles de musulmanes rohingya que huyeron de la represión en Birmania hacia Bangladesh en el 2017, viven en campamentos en un espacio por persona muy inferior a los estándares mínimos internacionales, dijo la Cruz Roja Internacional.
Jartum, el juicio por corrupción contra el expresidente sudanés Omar al-Bashir comenzó hoy. Sobre el ex gobernante también pesan cargos por la muerte de manifestantes durante las protestas contra su régimen.
Hasta aquí el mundo en un minuto.
Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos a la segunda media hora del informativo de Radio Martí, 12:30 minutos exactamente acá en el estudio B, ¿verdad? Juan Pendaz, nuestro ingeniero de sonido. La producción de Elena Rodríguez y Eduardo Luján me acompaña como siempre acá en el noticiero. Pues nada, a partir de ahora tendremos deportes, entre otras informaciones, se fue uno de los grandes boxeadores de todos los tiempos, el cubano José Mantequilla. Y esta es una nota que nos trae Edemio Navas. También vamos a conocer las noticias del mundo del espectáculo con Alejandro Escalona. Siempre hay mucha, mucha más información, pero ahora aquí están los titulares. El periodista independiente Guillermo del Sol cumple 8 días de ayuno exigiendo que no se impida la salida de Cuba a los opositores. Amenazan a choferes privados de Villa Clara que rehúsan trabajar bajo la norma de precios topados. Reportan incremento de casos de dengue en el municipio holguinero de Vanes y falta de medicamentos. El presidente interino Juan Guaidó retó a Nicolás Maduro a convocar elecciones libres. La ONU pide ayuda a la comunidad internacional para lidiar con la crisis de refugiados venezolanos y afirma el presidente Trump que una represión contra, o como la de Tiananmen en Hong Kong, dañaría un acuerdo comercial con China. A las 12:32 minutos, en estos momentos 33 grados de temperatura en Guantánamo, vamos con el detalle de estas y otras informaciones. Lo hacemos con noticias de Cuba, Eduardo.
En España, una compañía ha conseguido unir a más de 400 familias cubanas, españolas y norteamericanas que reclaman bienes confiscados por el régimen de La Habana. Nos informa desde Madrid Michel Suárez.
La empresa opera bajo el nombre de 1898 Compañía de Recuperaciones Patrimoniales, con sedes en Madrid, Barcelona y Miami. Su director general, Jordi Cavarrocas, dijo a Radio Televisión Martí que la activación de los títulos 3 y 4 de la ley Hans Berton ha relanzado su proyecto.
Sin duda hay una nueva sensación de que esto puede tener un final.
Asimismo, restó importancia a los planes jurídicos de España y la Unión Europea con respecto a la ley norteamericana.
Actualmente las autoridades europeas y sobre todo capitaneadas por la idea española de proteger las empresas españolas en Cuba, no va a tener mucho calado, ¿eh? Que una cosa es lo que se diga en España en un momento dado y la otra cosa es lo que vaya a hacer la Comunidad Europea.
En el año 1986, los gobiernos de Fidel Castro y Felipe González acordaron indemnizar parcialmente a las familias españolas expropiadas. Sin embargo, en opinión de Jordi Cavarrocas, esto no impedirá que puedan reclamar la totalidad de sus bienes.
Nuestros bufetes jurídicos opinan que la gente que en su día recibió una indemnización parcial del gobierno español no tienen mermadas ninguna de las opciones de recuperación patrimonial. O sea, esto ha sido juzgado en las Cortes españolas y eso lo han considerado paliativos, nunca indemnizaciones. O sea que esas familias tienen toda la capacidad de recibir y que les sean devueltas sus tierras o sus propiedades.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Ahora el artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido en la noche del domingo en La Habana mientras portaba la bandera cubana como parte de un performance en el que el artista se propuso llevar sobre su cuerpo la insignia durante un mes. Es el economista independiente Enix Berrio, que es tío de Alcántara, quien explica lo sucedido a Radio Martí.
Justamente ayer por la noche, a él lo detuvieron muy brevemente, fue un agente público de la policía, lo detuvo transitando por las calles, que sabes que la ciudad está en carnavales. Tiene que ver con esa performance que se llama Drapo, que es el uso de la bandera nacional como un derecho. Asociado a eso, sabes que en los medios hay una campaña que la bandera es de todos. También eso relaciona con la reciente promulgación por la Asamblea Nacional de la Ley de Símbolos. No obstante, para muchos todavía es que una persona ande cubierta y protegida por la enseña nacional le supone una situación conflictiva, que es en esencia a lo que apunta esa performance artística. Ayer él estaba en un lugar tan concurrido, tan abierto como los carnavales de la ciudad de La Habana, y un agente de la policía lo detuvo y lo condujo a la estación de policía de ahí del centro de Habana, en la calle Hospital. Una vez llegado, las propias autoridades, que es un precedente interesante en la estación policial, desestimaron que le estuviera violando algo. Por tanto, partiendo de ese supuesto de que son las propias autoridades, la fuerza pública, la que desestimaron esto y inmediatamente lo pusieron en libertad, no puede ser detenido nuevamente, porque ya hay un precedente de que la fuerza pública considera que él puede desplazarse, moverse por la ciudad con la enseña nacional, que no está haciendo un acto de irrespeto.
Las autoridades cubanas frustraron una protesta en La Habana de los usuarios de la red inalámbrica SNET. Yolanda Huerga tiene la información.
El régimen cubano frustró la protesta pacífica que usuarios de SNET Street Network tenían previsto hacer el sábado frente al Ministerio de Comunicaciones en La Habana.
Al parecer, la SNET se ha fragmentado y se ha quedado como una ala más radical, que es la que quiere protestar, pero muchos han decidido asumir el desmantelamiento.
Desde días antes, agentes de la seguridad del Estado amenazaron en persona o por teléfono y se apostaron en los alrededores de las viviendas de potenciales participantes en la manifestación. Tal es el caso de Abraham Jiménez, director de la revista independiente El Estornudo.
Cuando fui a salir, dos agentes de la seguridad me fueron encima.
O del dramaturgo Adonis Milán.
Me detuvieron por la protesta, como mismo detuvieron a Michelle Matos y a Daniel Maceo, porque pensaban que iba a ir.
SNET había movilizado el sábado 10 de agosto a más de 100 jóvenes ante la sede del MICOM, pero fracasaron en sus propuestas a las autoridades que les permitieran seguir operando. Una organización estatal de computación, los Joven CLUT, absorberá los servicios de SNET, que por 15 años se extendió de manera privada en la capital cubana.
Que todos seamos una sola cosa.
Yeima Mena Calderín, presidenta del Joven Club Centro Habana 2, quien reconoció que todavía no están preparados para asumir los servicios que presta la mayor red informal de La Habana.
Joven Club está trabajando en un proyecto bastante amplio al cual llegue. No voy a hablar de más.
Uno de los administradores de SNET, conocido por su nickname Doom, había advertido que nada de declaraciones a la prensa extranjera ni contrarrevolucionaria, y mucho menos protestar por algo que no sea SNET. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Hay más informaciones, siguen las noticias relacionadas con Cuba. Cuba es el país que más compradores ha enviado a la zona libre de Colón en meses recientes.
Las autoridades de Panamá informan que 57.121 turistas entraron a la zona libre de Colón entre enero y julio y que Cuba encabeza la estadística de ingresos con 23.527 visitas.
Panamá aprobó en octubre de 2018 la llamada tarjeta de turismo para que ciudadanos cubanos pudieran entrar bajo ciertos criterios, pero el mecanismo fue suspendido temporalmente el 24 de julio por el gobierno de Panamá.
La Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón expresó su rechazo a estas medidas, pues los compradores cubanos eran un importante aporte a la actividad comercial.
Y han pasado 10 años desde que el cubano Luis David Fuentes se iniciara en la aventura de publicar El Quembutano, publicación cubana dedicada a la comunidad latina en Kentucky, en Estados Unidos. Era un pequeño panfleto y tiene más de 80 páginas y cubre bastante de la vida social de la comunidad cubana en el estado de Kentucky, aquí en Estados Unidos. Nuestro compañero Luis Felipe Rojas conversó con su director.
Bueno, gracias Luis Felipe por la oportunidad. Sobre todas las cosas, bien orgulloso, bien satisfecho de esto que se ha logrado. y todo lo que ha aprendido o lo que se ha hecho es con el aprendizaje diario. 10 años más tarde, haber hecho realidad el proyecto, haber ayudado a cientos de compatriotas a establecerse aquí, a ser mejores personas, a ser mejores ciudadanos, a ser mejores patriotas, es un sueño hecho realidad. Es orgullo y satisfacción, contento con la labor que se ha hecho y como te decía, afortunado y bendecido de ser parte de la historia que los cubanos estamos viviendo aquí en Kentucky.
En diversos números he podido apreciar que ustedes constantemente están agradeciendo a los Estados Unidos, participan de las fiestas nacionales, uh-huh. y todo el tiempo insisten, ¿no?, en la historia de los Estados Unidos y también, uh-huh. lo he visto de cómo intentan que la gente que llegue vaya por ese camino de agradecimiento,
sí, a Estados Unidos. Por supuesto, aquí hay tres cosas fundamentales con el kentucano. La primera es ayudar y servir a la comunidad, ¿sabes? En el sentido de proveer información útil para que nos insertemos rápido a la sociedad y seamos mejores ciudadanos. Segunda cosa importante es el agradecimiento a esta nación. Es un titular de kentucano constantemente y en cada oportunidad que yo tengo digo que, ¿sabes?, lo afortunados que somos de vivir en esta nación que nos abrió las puertas, que nos permite expresarnos libremente, que nos permite no solo la parte material, tener satisfecha con todas las facilidades que tenemos acá, sino además con la parte espiritual de tener la libertad de expresar, de criticar, de publicar, etcétera.
Hora y temperatura 12:40 minutos, 32 grados en Cienfuegos y en Güines, allá en Mayabeque, 30 grados. Vamos con el adelanto del programa Hoy en Cuba, que comienza a las 2 de la tarde bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, malas noticias, José Luis, tienes la exclusiva aquí en Noticiero.
¿Qué ha pasado?
El destacado abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Ace fue citado en la mañana de hoy a las 11 de la mañana al Tribunal Provincial de Guantánamo. Han rechazado el proceso de, vamos a ver cómo podemos explicarle a esta audiencia, el proceso de vista oral que él ha reclamado en la apelación sobre todas las irregularidades que en el juicio ya concluido, donde fue condenado a un año de privación de libertad con trabajo correccional, con internamiento, bajo los delitos de desobediencia y resistencia. Esta era la esperanza que tenía el licenciado para mostrar todas las irregularidades que cometieron policía, fiscalía, Tribunal Supremo. Al negar esto, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? Y es donde dice el licenciado que son muy malas noticias.
¿Por qué? ¿Qué pasa ahora?
¿Qué pasa ahora? Que solo queda a disposición del Tribunal Provincial la revisión de la letra muerta de lo que ya se legisló en el juicio anterior. Y tienen hasta el lunes que viene para o igualar la sentencia que el Tribunal anterior lo condenó o desestimarlo.
¿Qué argumentaron cuando él fue a hacer la reclamación?
Que no aplicaba, que no era necesario, que todo estaba clarificado y que esperara ahora la sentencia. Según el licenciado, él cree que detrás de esto hay una mala intención y considera que el próximo lunes, a más tardar, será ratificada la sentencia, y él también a su vez ratificó que esperará la misma y que lo lleven a prisión porque no va a ir a trabajar un centro correccional. Solamente un milagro, ha habido mucha presión internacional, pero él tiene la peor expectativa de lo que puede ocurrir el próximo lunes.
Con Roberto Jesús.
Con Roberto Jesús. Esa es lamentable la situación. José Luis, hay que decirlo, sobre este hombre pesa un ensañamiento por parte de las autoridades en los últimos 4 años. Este es un abogado y un escritor excelente, era miembro de la UNIAC, de la Unión Nacional de Artistas y Escritores de Cuba, un hombre de la iglesia, conocedor y vinculado a la iglesia en Guantánamo. Su esposa es la representante de Cáritas en la diócesis de Guantánamo.
Pero es un opositor.
Pero es un opositor.
Eso pesa.
Eso pesa muchísimo.
Y mucho.
Y mucho.
Tomás, muchísimas gracias. Ya usted sabe, a partir de las 2 de la tarde, este tema y muchos más. 12:43 minutos.
Piensa en el futuro.
Vívela con ilusión, música cubana, mírate el corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
A las 12:44 minutos hay noticia en desarrollo. El Pentágono ha informado que Estados Unidos probó exitosamente un misil crucero de mediano alcance tras su salida de un tratado nuclear con Rusia, debido a lo que Washington califica como violaciones de Moscú a los términos del acuerdo. El desarrollo de esta noticia, por supuesto, en nuestros servicios informativos. Ahora pasamos con noticias de América Latina.
El presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatei, visita hoy Washington, a pocos días de haber ganado las elecciones presidenciales, y en medio del acuerdo migratorio que el país busca concretar con Estados Unidos.
Se sabe que tendrá una reunión con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, para plantear el plan de desarrollo fronterizo Guatemala-México.
El médico de 63 años de edad propuso crear más centros de atención en el sur de México para atender a migrantes guatemaltecos en materia laboral y documentación.
Más sobre Guatemala, en este caso su presidente visitando Estados Unidos, pero de 2 a 3 vuelos ingresan a diario en Guatemala, con al menos 300 guatemaltecos deportados desde Estados Unidos, entre ellos núcleos familiares y menores de edad. Ligia Toledo amplía desde Ciudad de Guatemala.
Según autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, solo la semana pasada deportaron a 817 guatemaltecos. Don Bernardino fue uno de los guatemaltecos deportados. Pasó 3 meses en un centro de detención y compartió su experiencia.
No, hombre, ahí lo tratan a uno como animal. Estuve 11 días en una hielera tapándome con un pedazo de periódico, con un pedazo de aluminio, con un burrito y un juguito y una galletilla.
Miguel también fue deportado y afirmó que en los vuelos venían menores de edad.
No. En el vuelo habían varios niños de hecho, padres separados de sus niños. Con nosotros tenía como 5 padres de familia y sus niños lo mandaron hasta Nueva Jersey.
Alejandra Mena, portavoz de la Dirección General de Migración, explicó que la Secretaría de las Obras Sociales de la esposa del presidente se encarga de la atención de las unidades o núcleos familiares. Dijo que Migración solo realiza el control migratorio.
Y tener el registro de que estas personas ya se encuentran en nuestro país. Se continúa con la recepción de forma normal en el Centro de Recepción de Retornados que se ubica en la Fuerza Aérea Guatemalteca. Migración garantiza el respeto de los derechos humanos de cada una de las personas que están retornando a nuestro país.
Del 1 de enero al 13 de agosto de 2019, 66.829 guatemaltecos han sido deportados, 35.092 por vía aérea desde Estados Unidos. Ligia Toledo, Voz de América, Guatemala.
Y comienza la operación humanitaria de un buque hospital estadounidense en Colombia. Este informe nos llega a través de Jorge Orellana.
El USNS Comfort abrirá sus puertas desde este martes en Colombia y trabajará hasta el 25 de agosto. Se espera que funcione a un promedio de 20 cirugías y 1.000 pacientes por día, lo que arroja una proyección total de 100 cirugías y 5.000 pacientes atendidos. El buque hospital USNS Comfort de las Fuerzas Navales de Estados Unidos llegó el domingo a la ciudad colombiana de Santa Marta. La Embajada de Estados Unidos en Colombia confirmó la llegada del barco. El buque hospital brindará asistencia médica durante toda la semana como parte de la misión humanitaria Promesa Duradera. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, dijo:
Eso es prioritariamente dirigido a los pacientes colombianos. En la medida que podemos ayudar, tomando en cuenta las necesidades de los colombianos, a los venezolanos que se encuentran en el país, vamos a intentar hacerlo, obviamente completamente coordinado con los ministerios y las fuerzas de Colombia.
El USNS Comfort también llevará a cabo paradas de misión en América Central, América del Sur y el Caribe. Entre los servicios que prestarán los cerca de 950 personas que forman parte del personal médico se encuentran cirugías ambulatorias generales y oftalmologías, así como atención en dermatología, optometría, pediatría, salud de la mujer y salud pública. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Esta es la hora 12:48 minutos. Ya el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó este lunes a reprimir las protestas feministas contra las violaciones a las mujeres perpetradas supuestamente por policías, mientras pedía a las manifestantes que dialogaran y no dañaran el patrimonio cultural.
El presidente dijo que respalda la actitud de la jefa del gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, quien prohibió a la policía disolver la marcha en la que se incendió una estación de transporte público y se pintaron monumentos.
López Obrador declaró que se formó en el estudio y las lecciones de Gandhi, Mandela y Luther King, y que no creía en el uso de la fuerza como opción.
Ante la ola de feminicidios que sufre México, donde se asesina 10 mujeres al día, el presidente agregó que está ocupado permanentemente en combatir la violencia.
Y pasamos a Nicaragua, donde 2 niños murieron ahogados y otros 5 fueron rescatados con vida al naufragar una embarcación con 18 ocupantes a bordo. Las víctimas viajaban en una embarcación que se dio vuelta el sábado a causa del mal tiempo en el Mar Caribe.
Y en Nicaragua, tras la suspensión de las negociaciones con el gobierno, la opositora Alianza Cívica y otros sectores sociales se reorganizan para sostener las demandas que se le hacen al régimen de Daniel Ortega. Desde Managua, el informe nos llega con Daliana Ocaña.
José Palé, integrante de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, aseguró que seguirán exigiendo el adelanto de elecciones, el respeto a las libertades ciudadanas y justicia para los crímenes de lesa humanidad.
Es reenfocar la lucha del pueblo de Nicaragua para atender incidencias en que podamos asegurar elecciones anticipadas, pero elecciones verdaderas, en que se garantice que los nicaragüenses puedan escoger.
Mientras el gobierno mantiene cerrada la posibilidad de retomar las negociaciones, la vicepresidenta de la República y esposa de Daniel Ortega, Rosario Murillo, aseguró a medios oficiales que trabajan en la reconstrucción del país, un proceso en el que aseguró el mal quedó relegado.
Todos queremos un futuro lleno de luz, lleno de bienestar. Aquí no cabe la negatividad, aquí no cabe el odio, eso queda relegado para las oscuras, tenebrosas, tétricas páginas de la historia del mal en Nicaragua.
El gobierno ha dado por finalizadas las negociaciones, dejando en el limbo el cumplimiento de acuerdos relacionados con las libertades ciudadanas, la liberación de todos los presos políticos y el retorno seguro de los exiliados. La oposición, por su parte, organiza una gran coalición opositora para hacerle frente al incierto futuro político de la nación. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, lamentó nuevamente la derrota del presidente Mauricio Macri en las elecciones primarias de la semana pasada.
Con el posible retorno de la banda del Foro de Sao Paulo a la Argentina, ahora el pueblo saca en masa su dinero de los bancos, dijo Bolsonaro en Twitter.
A su vez, el ministro brasileño de Economía, Paulo Guedes, advirtió que el país saldría del Mercosur si un posible gobierno peronista intenta cerrar la economía.
Aunque Macri perdió terreno en las primarias, aún tiene la posibilidad de triunfar en las elecciones presidenciales de octubre. El mundo en un minuto.
Washington, el presidente Donald Trump confirmó que el vicepresidente Mike Pence será su compañero de campaña en busca de la reelección en los comicios que se realizarán en noviembre de 2020.
Roma, más de un centenar de migrantes y refugiados han llegado a sus propios medios a la isla italiana de Lampedusa en las últimas 48 horas.
Berlín, la policía alemana planea crear una nueva oficina para combatir específicamente los delitos de odio vinculados tanto a grupos organizados como a lobos solitarios.
Kabul, el presidente Ashraf Ghani prometió destruir todos los refugios del grupo Estado Islámico en Afganistán tras el atentado terrorista que dejó 63 muertos, incluyendo niños, y que fue reivindicado por la organización yihadista.
Islamabad, al menos 2 civiles murieron a causa de un nuevo enfrentamiento entre Pakistán y la India por la disputada región de Cachemira.
Sana, los trabajadores humanitarios en Yemen aprovecharon hoy el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria para llamar a las partes enfrentadas a terminar el conflicto como única solución para acabar con la tragedia que viven millones de yemeníes. Hasta aquí, El Mundo en un Minuto. Y sí, señor, vámonos con el mundo de los deportes. Se fue uno de los grandes boxeadores de todos los tiempos, el cubano José Mantequilla. Es nuestro colega Edemio Nava con esta nota y mucho más.
Muchas gracias. La leyenda del boxeo latinoamericano y mundial, el cubano-mexicano José Ángel Mantequilla Nápoles, falleció el último fin de semana a los 79 años de edad en Ciudad de México, tras padecer diabetes y principios de Alzheimer. Mantequilla Nápoles es ya campeón para la eternidad. Se nos fue el gran campeón, pero lo hizo de manera digna y con el amor de sus hijos, quienes cuidaron de él. Descanse en paz, mi gran ídolo, compadre de mi papá, dijo en su cuenta de Twitter el actual presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán. Cubano de nacimiento y nacionalizado mexicano, Nápoles fue uno de los más grandes peleadores latinos de todos los tiempos. Fue campeón mundial welter de la Asociación Mundial de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo entre los años 1969 y 1975. Mantequilla nació el 13 de abril del año 1940 en la ciudad de Santiago de Cuba. En las Grandes Ligas de béisbol, ayer domingo el cubano estadounidense Nolan Arenado conectó 2 jonrones, llegó a 30, impulsó 3 carreras y cooperó a que su equipo de Colorado derrotara en 10 entradas 7-6 a los Marlins de Miami. Por su parte, Yulieski Urriel impulsó su carrera número 86 y el equipo de Houston le ganó 4-1 al Oakland. Houston, primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. La victoria fue para Zach Greinke, su número 13 del año, y llegó a 200 éxitos en Grandes Ligas. También triunfaron ayer domingo en las Grandes Ligas los equipos Padres de San Diego, los Medias Rojas de Boston, Cleveland, que derrotó al líder en el este de la Liga Americana, los 8-4. El equipo de Seattle también ganó, al igual que los Cardenales de San Luis, Tampa, así como los Bravos de Atlanta, Nacionales de Washington, los Mets de Nueva York, Mellizos de Minnesota, los Angelinos de Los Ángeles, Arizona, y el equipo de Chicago derrotó al Pittsburgh 7-1 con el jonrón 17 para el cubano estadounidense Nick Castellanos. Hoy lunes, 9 partidos en las Grandes Ligas de béisbol, donde veremos en acción a 4 lanzadores latinoamericanos, incluyendo al cubano estadounidense Chichi González, quien lanzará por los Rockies ante Arizona a las 9:40 de la noche, hora de Cuba. Y el jugador de cuadro de los Astros de Houston, el cubano Alexis Díaz, fue colocado en la lista de lesionados de 10 días después de ser hospitalizado en Oakland durante la noche del sábado al domingo debido a mareos. Por otra parte, el Atlético de Madrid debutó ayer domingo con victoria de 1-0 ante el Getafe en la Liga de España, después que el sábado el Real Madrid le ganó 3-1 al Celta Vigo y el viernes Barcelona perdió 1-0 ante el Atlético en Bilbao. Barcelona, el actual campeón de la Liga de España. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Muchísimas gracias a Edemio Navas. Vámonos con el mundo del espectáculo. Saludamos a Alejandro Escalona.
La cantante Madonna acaba de publicar varias remezclas de su tema I Rise en 6 ediciones en diversos estilos que van desde Big Room hasta Disco. Se trata de remezclas realizadas por DJ LW, DJ Q, Offer Nissim, Thomas Gold Daybreakers y DJ Irene and the Alliance. I Rise es la canción final del álbum Maramax que Madonna publicó recientemente. 3 botellas de Ketchup Heinz de edición limitada basadas en tatuajes se vendieron en una subasta en Londres y una de las botellas llegó a subastarse por 1.500 libras, unos $1,800. Solo 150 botellas de ketchup de tomate Ed Sheeran X Heinz, la edición del tatuaje, estarán disponibles en todo el mundo. Todo el dinero recaudado de las botellas será donado a los hospicios de niños en East Anglia, una organización benéfica nominada por Sheeran y Rise Against Hunger, que cuenta con el apoyo de Heinz. La banda estadounidense de heavy metal Metallica donó 250,000 euros a una asociación rumana que construye el primer hospital de oncología pediátrica de ese país. La donación a la organización Daría Este Viata Give Life, fundada en 2012, fue realizada hace pocos días previo a un concierto con entradas agotadas, el cuarto concierto de Metallica en ese estado de la UE desde 1999. La donación se realizó a través de la fundación sin fines de lucro de Metallica llamada All Within My Hands. Metallica le dio las gracias a Bucarest con un video publicado en su página web. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
A las 12:58 minutos vamos a repasar titulares. El Pentágono informa que Estados Unidos probó exitosamente un misil crucero de mediano alcance tras su salida de un tratado nuclear con Rusia debido a lo que Washington califica como violaciones de Moscú a los términos del acuerdo. El periodista independiente Guillermo del Sol cumple 8 días de ayuno exigiendo que no se impida la salida de Cuba a los opositores. Amenazan a choferes privados de Villa Clara que rehúsan trabajar bajo la norma de precios topados. Y reportan incremento de casos de dengue en el municipio holguinero de Vanes. También informamos que la ONU está pidiendo ayuda a la comunidad internacional para lidiar con la crisis de refugiados venezolanos.
Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias a todos, también a nuestra productora Elena Rodríguez, al ingeniero de sonido Juan Pendaz, me acompañó en el micrófono Eduardo Luján, soy José Luis Ramos, muy buenas tardes.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.